¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 17 de junio. Habemus epistolam. Tenemos carta a la militancia de Pedro Sánchez, que más bien parece un parte de guerra de un ejército en desbandada. Y este parte, desde el búnker y para el búnker, llega solo un día después de la rueda de prensa de ayer. Se ve que el presidente ya ha comido y tiene energía para multiplicarse, tapando posibles fugas en las filas socialistas. Porque no es normal que una ejecutiva dure 5 horas, bajo el sanchismo mucho menos, y no es normal que, no contento con la comparecencia posterior, se vea ahora obligado a seguir reforzando la fe vacilante del rebaño sanchista con esta cartita. Pedro lidera una secta de crédito menguante y, como cualquier líder sectario, exige un salto de fe a sus feligreses para que crean sus patrañas. Son las patrañas que le permiten a él seguir en el poder mientras los miembros de la secta se dirigen derechos al cráter de un volcán llamado elecciones municipales y autonómicas. Como las mentiras que contiene la carta y las que propaló en su comparecencia son las mismas, vamos a utilizar la voz del propio Pedro para desmontarlas.
No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo.
¿Pero cómo que no habéis tapado la corrupción? ¿Se habéis echado Ábalos del PSOE 16 meses después de que estallara el caso? Si lo purgaste en 2021 y luego lo recuperaste en las listas de 2023 para comprar su silencio. Ahora sabemos que a través de una suculenta oferta de trabajo en una consultora de la órbita socialista. ¿Pero cómo que no vais a crear policías patrióticas si habéis creado algo peor? Las cloacas del aire, para intentar desacreditar a la UCO y para atacar a periodistas críticos. O sea, periodistas que hacen su trabajo.
A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas. Muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas.
Mentira también. Perdiste las elecciones y te vendiste a Puigdemont por 7 votos a cambio de que le borraras los delitos. Amnistía o autoamnistía, según la Comisión Europea, es la única cosa que has podido cumplir. Y va en contra de todo lo que prometiste, de todo aquello por lo que te votaron. No tienes presupuestos ni otro programa que el que te vaya decidiendo el fugado de Waterloo. Y por eso sonreías tanto esta mañana en las escaleras de Moncloa a su portavoz, a Miriam Nogueras, a ver si te da cuartelillo una vez más. Entregándole algo, lo que sea, otro privilegio, otra transferencia, otra inyección de dinero o de impunidad. No te votó nadie para eso, Pedro. Tampoco los españoles de izquierdas. ¿Y si mantienes la mayoría del Parlamento, por qué no te presentas a una cuestión de confianza?
Y creo honestamente que pese a este error que hemos cometido y que he pedido perdón a lo largo de la semana pasada, creo honestamente que hemos avanzado mucho en estos 7 años.
¿Quiénes habéis avanzado mucho? ¿Los niños, que sufren la peor tasa de pobreza infantil de Europa? ¿Los trabajadores precarios, los jóvenes en paro, los enfermos de ELA sin dotación económica, las clases medias ahogadas a impuestos, los jueces y fiscales que tratas de maniatar y que anuncian ya una huelga histórica? Aquí los únicos que han avanzado mucho estos 7 años son los presos de ETA, excarcelados, los separatistas indultados y amnistiados, los condenados de los ERE rehabilitados, las sobrinas de Ábalos y de Koldo, colocadas en empresas públicas.
El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha, de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla.
Pero ¿cómo que es el único caso, Pedro? Vamos a ver, ¿qué hacemos con el caso de tu mujer, de tu hermano, de tu fiscal general? ¿Cómo pretendes minimizar la trama montada en Ferraz, en la cúpula de Ferraz y extendida al gobierno por tus 2 secretarios de organización, no solo por Koldo? Que, por cierto, metía papeletas de 2 en 2 en la urna de las primeras primarias fraudulentas que ganaste. El mismo Koldo, por cierto, que custodiaba tus avales. ¿Qué pasa, que ya no es un ejemplo para la militancia, como le describías en Manual de Resistencia? Terminas tu carta con el clásico ejercicio de proyección psicológica, que consiste en atribuir a Feijóo tus propios pecados intransferibles. Escribes así en la carta, dice: a la oposición no les une lo que quieren construir, sino lo que pretenden destruir. Pero deja de delatarte, hombre. Tu moción de censura contra Rajoy la votó una ensalada de siglas de ideologías dispares, unidas únicamente por el propósito de destruir la Constitución y por el odio a la derecha española. El mismo miedo a la derecha que has estado atizando 7 años lo vuelves a invocar ahora para que te perdonen las mordidas. Hasta Otegi te acaba de decir que ya no le vale el argumento del miedo a la derecha. Miedo nos da a todos lo que estás dispuesto ahora a entregar a tus socios con tal de que te sigan perdonando la vida.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y como acabas de avanzar también en el monólogo, 5 de las 7 asociaciones judiciales y fiscales mayoritarias en la carrera llaman a una huelga general los días 1, 2 y 3 de julio si el gobierno no retira la reforma judicial. Entre otras cosas, cambia el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Insisten en que menoscaba la independencia judicial. Un centenar de agentes de la Unidad Militar de Emergencias han empezado a limpiar de escombros los pueblos aragoneses de la comarca de Campo de Belchite, afectados por la riada del viernes. Solo reparar las infraestructuras dañadas costará unos 6 millones de euros. Y todo esto mientras seguimos inmersos en una semana de intenso calor. La pasada madrugada fue de auténticas noches tropicales en varios puntos de España. Por ejemplo, en Alisera, en Cáceres, los termómetros no han bajado de los 28 grados. No podemos perder de vista a Irán e Israel, donde prosiguen los bombardeos cruzados, y todo mientras Rusia ha atacado esta madrugada Kiev, la capital de Ucrania, matando a 14 personas. Todo esto pasa en plena cumbre del G7, en la que Zelensky está como invitado y de la que Donald Trump se ha ido de forma apresurada. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reúne hoy y mañana en Madrid. Los obispos van a estudiar un proyecto en favor de la dignidad de la persona, la pastoral vocacional, la regulación del Consejo General de la Iglesia y la educación y el proyecto evangelizador de la Acción Católica General. Y en una audiencia a los obispos italianos, el Papa les ha advertido de que la dignidad humana corre el riesgo de ser aniquilada, sustituida por la inteligencia artificial, la economía de datos y las redes sociales. León XIV les ha pedido un renovado impulso en el anuncio y la transmisión de la fe y ser artífices de la paz en la vida cotidiana.
Y en los deportes, turno en el Mundial de Clubes para Mastantuono y Sergio Ramos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El partido que más llama la atención de hoy es el de las 9 de la noche, River Plate contra los japoneses del Uruguay. Ahí debe debutar Franco Mastantuono después de su fichaje por el Real Madrid. Estados Unidos, Carlos Saez.
Primer partido desde que se ha hecho oficial que Franco Mastantuono es jugador del Real Madrid. Su equipo River Plate debuta esta noche, lo hace a las 9 en Seattle, frente al Uruguay Red Diamonds en este Mundial de Clubes. Por tanto, hoy todos los focos apuntan al nuevo jugador del conjunto blanco. Anoche habló su entrenador Gallardo y dijo que le ve cómodo, que espera que haga un buen Mundial de Clubes y que ya habrá tiempo de pensar en el futuro.
De madrugada, a las 3 de la madrugada, Inter de Milán contra el Monterrey de Ramos y de Canales. Sergio Ramos sobre el favoritismo en el torneo del Real Madrid.
Gracias. Yo creo que el Madrid siempre es favorito, ¿no? En las grandes competiciones, con la llegada de Xavi, pues también será un refuerzo interesante, un jugador que ha sido y ha ganado todo y que ya sabe, ¿no?, cómo funciona el club, y yo creo que los puede ayudar también bastante en esta nueva etapa.
Contamos a las 9 de la noche el partido de River Plate en tiempo de juego, y acaba de hacer oficial el Villarreal que ficha a Moleiro, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ahora sí, gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y cuando son la 1:08 de la tarde, quiero saludar en este programa a Javier Lambán, expresidente socialista de Aragón, exsecretario general de los socialistas aragoneses. Don Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Javier, los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista están, ahora lo sabemos, en el epicentro de una trama corrupta cuya dimensión todavía no alcanzamos a ver por completo. Eran además personas de absoluta confianza del presidente del gobierno, nombradas por él, y sobre ello se cimentó el control del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Ahora Sánchez pide perdón y promete una reorganización, promete regenerar el partido con 4 nuevos nombramientos interinos hasta el Comité Federal. ¿Es Pedro Sánchez la persona adecuada para seguir nombrando secretarios de organización?
Creo que la respuesta que ha dado el partido estos últimos días, la de ayer en particular, era lo esperable. Todos pensábamos que sería esa la salida que se le intentaría dar a la crisis, pero no es la deseable ni mucho menos la que esperan en este momento los españoles. Ahora mismo este tipo de huidas hacia adelante ya no sirven. La crisis en la que está el partido es una crisis estructural que si no se ataja pronto puede llegar a ser una crisis realmente existencial, y está en manos de los militantes tomar iniciativas para dar un giro radical a lo que viene siendo el partido en los últimos años. Yo desde luego estoy en esa línea. Hace ya semanas que vengo diciendo, sin pensar en la corrupción, simplemente por la trayectoria política del país, que era necesario unas elecciones inmediatas, porque el gobierno ya no tiene recorrido, dada la peculiaridad y la heterogeneidad y la indeseabilidad de sus socios. Pero ahora, con el clima que se ha generado como consecuencia de los presuntos casos de corrupción, yo creo que es la inmensa mayoría del país la que espera una respuesta muy distinta del Partido Socialista a la que a esta crisis se le ha intentado dar.
Y a pesar de la gravedad de la situación política, el PP ya ha dicho, lo acaba de decir además esta mañana aquí con Herrera, que descarta una moción de censura, y Sánchez descarta también la posibilidad de un adelanto electoral. Entonces, ¿usted ve otras opciones que no sea la de la continuidad con un gobierno y un presidente, desde luego, cada vez más débil?
Creo que ambos partidos actúan por puro cálculo. Creo que en las actuales circunstancias el manual de la democracia nos decía que el Partido Popular debería presentar una moción de censura, y nos dice también que el Partido Socialista debería presentar una moción de confianza. Insisto, por puro cálculo político, ni uno ni otro van a seguir esa recomendación. Por tanto, vamos a seguir teniendo gobierno, vamos a seguir con la actual mayoría gubernamental al frente del país, eso sí, con un cambio importante. Si hasta ahora socios, el apoyo de los socios había resultado muy gravoso para el Partido Socialista y para el conjunto del país, dada la debilidad absoluta en la que se encuentra Sánchez en este momento, ese precio que vamos a tener que pagar los españoles va a ser mucho más gravoso todavía. Y desde luego yo creo que ni la democracia española ni España pueden soportar durante mucho más tiempo este deterioro que no nos lleva sino al precipicio, al menos a los socialistas.
Señor Román, el socialismo, digamos, clásico ha permanecido en absoluta minoría durante el sanchismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo desde que estalló el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, parece que se nos informa de movimientos más o menos discretos y que incluso algunos sanchistas se empiezan a marcar tímidamente distancias. ¿Existe realmente esos movimientos? ¿Le costan a usted esos movimientos? ¿O más allá de usted y de don Emiliano García Page o de Madina, fuera de la política, hay poco que esperar?
En el 2023 ya advertí a los compañeros socialistas de que las elecciones generales no las habíamos ganado, que las habíamos perdido, que las autonómicas y municipales las habíamos perdido también, y que entrábamos en una deriva de derrotas electorales que podía ser imparable si no la deteníamos entre todos. Yo les dije que si en el 23, como consecuencia de la política territorial, de las cesiones a Cataluña sobre todo, habíamos sufrido un varapalo en las autonómicas, si seguían esas políticas, en el 27 el desastre podía ser todavía mayor. No me imaginaba yo que sucederían las cosas que han sucedido desde entonces, pero desde luego es bastante visible a estas alturas que vamos condenados a eso que yo pronosticaba. Vamos condenados a una derrota clamorosa en las urnas si no hacemos algo. Yo veo mucha preocupación en los militantes, sobre todo en los que aspiran a ser candidatos a las autonomías o a los ayuntamientos, la expresan sotto voce, empiezan a ser soterradamente críticos contra Sánchez, empiezan a aparecer como partidarios de adelantos electorales, de cambios de candidato, de congresos extraordinarios, pero todo eso que está bien que ocurra, está bien que el partido poco a poco vaya despertando de ese sopor culpable en el que ha estado sumido en los últimos meses o en los últimos años, está bien que el partido despierte poco a poco de su letargo, pero se tienen que empezar a dar muestras fehacientes porque si no la responsabilidad no cabrá imputársela en exclusiva a la dirección del partido, sino al partido en su conjunto, la responsabilidad de lo que pase. Y vamos a tener una oportunidad de verlo el próximo día, el 5 de julio. Hay un comité federal, debería ser un comité federal trascendental en la historia del partido, en la que se debatiera a fondo la conveniencia de seguir con este gobierno de coalición y con los socios que sobre los que ese gobierno se sustenta. Debería debatirse qué papel debe ocupar a cada cual, debería aceptarse por parte de todos que en beneficio del partido se ha de dar un paso hacia adelante o hacia atrás, y eso incluye al propio secretario general, pero eso sería lo deseable. Lo previsible, me temo, es que será un comité federal de aclamación, un comité federal de cierre absoluto de filas, lo cual empeorará nuestra posición respecto a nuestra credibilidad, respecto al resto de la sociedad española. Nuestra credibilidad seguirá cayendo en picado ante un comité federal que presumiblemente transcurrirá en esos términos, sobre todo si además se hacen ostentaciones callejeras, simultáneas, de apoyo al partido, contra el Partido Popular, contra la derecha, contra la disidencia, contra los elementos díscolos, porque en este momento ya todo el mundo tiene absolutamente claro que el problema es el gobierno, que el problema es la ejecutiva del PSOE, y que desde luego seguir recurriendo a la agitación del fantasma de la extrema derecha, etcétera, etcétera, pues cada día es un recurso más tramposo.
Ahora quiero preguntarle por el papel concreto y clave que tuvo el defenestrado Santos Cerdán en su sucesión al frente del socialismo aragonés. Porque cuando Pedro Sánchez retomó el control del partido, tras alcanzar la secretaría general por segunda vez, empezó ya a limar la crítica interna en las, digamos, federaciones que le resultaban menos dóciles. Y esto se vio muy claro en Aragón, donde usted lideraba el PSOE. Y al final se ha conseguido imponer a una persona afín a Pedro Sánchez, tanto que es la ministra portavoz, Pilar Alegría. ¿Qué papel tuvo Santos en ese relevo?
Bueno, Cerdán, me imagino que a instancias del propio secretario general de Pedro Sánchez, se empeñó en que en Aragón debería acabarse con lo que ellos entendían como un foco de resistencia o como un foco de disidencia. Santos Cerdán vino a verme después del Congreso Triunfal de Sánchez. Vino a instarme a que no me presentara a la reelección como secretario general. Le dije que en absoluto, que iba a ejercer mi derecho y me iba a presentar a la reelección. Y desde Ferraz y desde parte de Aragón, desde la Federación de Huesca de Aragón, se organizaron unas primarias contra mí, sabiendo que en caso de ganarlas yo tendría que dimitir como presidente del gobierno. Ese acto de irresponsabilidad y de frivolidad fue el inicio de una relación siempre muy complicada. Santos Cerdán tuvo una relación privilegiada con una serie de militantes relevantes de la Federación Aragonesa, sobre todo de Aragón. También la tuvo desde muy pronto con Pilar Alegría. El propósito declarado era acabar con lo que yo representaba en Aragón. Y bueno, al final hay que reconocer que lo consiguieron, y la dirección elegida de manera absolutamente legítima, dicho sea de paso, en el último congreso, es una dirección que es resultado de un trabajo de años en el que Cerdán tuvo mucho que ver por su relación con la parte del PSOE que aspiraba a eliminarme a mí como referencia del partido. Pero insisto que Sánchez, que Cerdán, en este caso, pues no actuaba sino directamente a las órdenes de Pedro Sánchez.
Pues don Javier Lambán, expresidente de Aragón, exsecretario general del Partido Socialista Aragonés, muchísimas gracias por atender a Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pocahontas existió.
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Rumors spread around in that Texas town. About to check outside again.
Aunque el gran calor que estamos sufriendo ahora nos hace pues ya muy remotas las intensas lluvias que hemos vivido esta primavera, no hay que olvidar que hemos pasado meses muy pendientes de que el exceso de agua que se estaba acumulando en las presas no provocara una desgracia.
Y luego están también las tormentas, que esas sí caen de forma virulenta y en cualquier sitio y también incluso en esta época. Bueno, a lo largo de la historia, la verdad es que han sido varias, ¿eh?, las catástrofes que se han vivido por culpa de la rotura de alguna presa. Esto lo sabemos muy bien y lo tenemos muy presente los zamoranos, porque la tragedia más grave hasta ahora ocurrió en el año 1959, cuando la presa de Vega de Tera, en Zamora, provocó una riada que se llevó por delante la vida de 144 personas de la localidad de Riba del Lago.
Y bueno, también es tristemente célebre el desastre de Tous en 1982, la presa de Tous en Valencia, que también estalló por culpa de las lluvias torrenciales que cayeron en la zona. El balance fue de 30 muertos y de cuantiosísimos daños materiales. Para evitar que episodios como estos puedan volver a ocurrir, es importante el trabajo que se está haciendo estos días en Galicia. Son simulacros de aviso de sirenas en los pantanos de la zona. COPE Santiago, Paula Pájaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esa tarea se está desarrollando, Paula, en 41 presas, ¿no? ¿Cómo se hace exactamente este simulacro?
Exactamente. Hoy y mañana se prueban 100 sirenas en medio centenar de ayuntamientos de Galicia. Desde las 9 de la mañana, también esta tarde, se van a estar escuchando en poblaciones, en localidades como Vila García en Pontevedra, Arzúa en A Coruña, Xove en Lugo o Rivadavia en Ourense, por citar cuatro. Se testan esas señales acústicas, esas sirenas, que avisan de un fallo estructural de un embalse, lo que decíais, sobrecarga, erosión, un fallo humano, un sonido tal que así. Un poco más molesto.
Penetrante,
pero las sirenas están además sonando durante media hora en esas poblaciones. Y también se activan las cuatro sirenas que forman parte del plan de emergencia exterior de la balsa de lodos rojos en Xove, que es una instalación con especial vigilancia porque se trata de un depósito industrial que almacena los residuos que genera la fabricación de aluminio. Entonces todo esto se está testando, decíamos, entre hoy y mañana. Están participando efectivos de la Xunta de Galicia, también de las empresas titulares de las infraestructuras, como empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Xeal o Augas de Galicia, una empresa pública, y además de contar con la participación de la Consellería de Medio Ambiente, de Protección Civil también de los ayuntamientos afectados o la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Es decir, que hay mucha gente testando todo esto.
¿Y cada cuánto tiempo, Paula, se realizan estos trabajos?
Pues Pilar, básicamente todos los años la Xunta se encarga de comprobar el funcionamiento de estas sirenas y que además los vecinos de todos estos municipios afectados se enteren y se familiaricen con esa señal. Ya están avisados de que hoy y mañana es un simulacro, es decir, que no se tienen tampoco que alarmar. Nos lo explicaba el director general de emergencias de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva.
Ese sonido para que se familiaricen con él, que sepan cuando sonan las sirenas así, que hay que tomar una serie de decisiones como evacuación, normalmente que afectan a primera media hora los efectos consecuencia de la rotura de esa presa.
Y decíamos que aunque el sonido de las sirenas se escucha hoy y mañana en muchas localidades de Galicia, las pruebas no afectan para nada a la rutina diaria, es decir, que los vecinos hoy no tendrán que evacuar ni dejar de hacer lo que estén haciendo. Lo que se pretende es que conozcan las medidas básicas de protección que deben seguir en caso de una emergencia real, que básicamente es evacuar. En caso de emergencia real, además de las sirenas, pues sonará megafonía, la movilización del personal de emergencia, también se usaría ese sistema esa alerta que llega al móvil. Todo esto se testaría o tendría lugar en una emergencia real, insistimos. Hoy solo sonido de sirenas.
Puede que estos trabajos, estas pruebas sean un poco molestas, pero claro, ¿qué pasaría si no se hicieran?
Claro, son simulacros para que todos estemos precavidos, lo que decíamos, para que la gente que vive más cerca de esas presas, de esos embalses, tenga interiorizado ese sonido y lo que significa. Y evidentemente, pues eso, son pruebas clave para garantizar que los sistemas de alerta funcionan correctamente y para mantener a la población preparada y lo que decíamos, precavida. Hay dos tipos de embalses, los de categoría A, donde hay un riesgo alto para la población en caso de que esa rotura se produzca, que afectan pues a núcleos urbanos, y los de menor categoría, categoría B, que afecta a zonas pobladas dispersas y explotaciones agrícolas o industriales. Pero en ambos casos lo que se testa es que ese sistema de alerta funciona y que esperemos que nunca ocurra en caso de que una presa pues tenga ese fallo.
Desde luego, pero bueno, está bien hacer simulantes.
Más vale,
¿no?,
prevenir.
Exacto, que lamentar
no pase, para que no pase.
Pues muchas gracias, Paula Pájaro, desde COPE Santiago.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. A ver, que estoy buscando la foto, es que no me acuerdo ahora de memoria, ¿qué foto tienes tú ahora mismo de perfil
pantalla,
en el, por ejemplo, en el WhatsApp, por ejemplo?
Pues una mía, pero ya tiene años, la verdad, que podría cambiarla. Hay gente que la cambia cada semana, por ejemplo, Ángel Correas, el director de este programa,
sí,
cambia la foto de WhatsApp constantemente,
sí,
casi
gente
cada hora.
Yo la que tengo también lleva años, es una foto que me hice, creo, en el estudio donde se hace la tarde, pues en uno de los primeros años de la tarde con Fernando de Aro, y todavía la tengo ahí. Es verdad que me cuesta cambiarla, no sé por qué. Tu foto ahora ya sé cuál es, sí. Es en blanco y negro,
en blanco
muy
y negro,
bonita,
sí.
Por cierto,
que
sí.
Me dijo
mi
amigo Geos, que hace unas fotos estupendas.
Y ahí la tenemos, desde hace tiempo ya. No,
sí.
No. ¿Tú sabes que existen estudios sociológicos que dicen que habla mucho de nosotros, da muchas pistas de nuestra personalidad?
Hombre,
el
claro.
Fondo de pantalla que tienes en el móvil, la foto de perfil que tienes en el WhatsApp o que tienes en Instagram y demás. Yo, por ejemplo, de fondo de pantalla tengo una de las de Roma, en la fuente que hicimos frente a la...
Hombre,
¿te acuerdas cuando hicimos el programa?
Hicimos unas muy
frente
buenas
a Santa
fotos.
María la Mayor, ¿no?
Hombre.
Pues esa es la que tengo ahora. Pero
hombre,
también es mía. ¿Y qué foto de fondo de pantalla tendrá Pedro Sánchez? Me lo llevo preguntando desde que estaba con esta cosa de...
Es que él es una foto. Él mismo en sí mismo es un holograma.
¿No?
Entonces,
pero
no sé si
con el maquillaje este último que...
Bueno, sí, la tanatopraxia sí. Después pasado.
No,
sí,
que no es eso. Que
¿no?
Te lo expliqué ayer, que es un maquillaje, que no es de maquillaje
no,
de muertos.
No es maquillaje
no.
De funerario.
No, esto se puso
pues es un buen
muy
trabajo.
De moda.
Podemos hacer un tema sobre eso.
El contouring.
Pilar, ¿por qué no hacemos un tema? Vamos a llamar a maquilladores de funerarias
no.
Y que analicen la rueda de prensa de Pedro Sánchez, parecidos y diferencias, ¿no? Un servicio público.
Bueno, que esto no va hoy de maquillajes. Va de la foto que tienes de fondo de pantalla o de la foto que tienes en el perfil
si
de Instagram,
cambias mucho,
de TikTok.
Si no,
exacto.
Si te ves regular. Si,
¿cuánta gente
si utilizas
tiene
filtros en Instagram que no
eso,
se corresponden
eso.
De forma
a sus
fidedigna?
Hijos. ¿Cuántos tenéis a vuestros hijos en esa foto? ¿Alguna celebración familiar?
O tu perro.
Un perro es muchísimos.
Sí.
O la foto de la boda, ¿no? Si ha sido reciente. Yo qué sé. Bueno, pues queremos saberlo. Porque ya digo, dice mucho de ti, de tu personalidad, según muchos estudios. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa, a este número, 618-83-1583, 618-83-1583. 1583. Sigues en Mediodía Cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos nueva carta de Pedro Sánchez a la militancia, en pleno escándalo por ese informe de la UCO que ha supuesto la caída del secretario de organización del Partido Socialista. De momento solo ha supuesto eso. Veremos cuánto más crece. Pero Santos Cerdán ya no es diputado. Por supuesto, tampoco secretario de organización. Y solo un día después de salir al ataque asegurando que agotará la legislatura y de retar a sus críticos a que se pronuncien en el Comité Federal que el Partido Socialista celebrará el 5 de julio. Hoy Sánchez asegura en esta carta que el informe de la UCO sobre Santos Cerdán está al servicio de la derecha para derribar a un gobierno legítimo. Eso dice. Javier Lamán, expresidente de Aragón, acaba de pedir aquí, en Mediodía COPE, que la corriente interna socialista que ya hay y crece contra Sánchez dé un paso al frente.
Veo mucha preocupación en los militantes, sobre todo en los que aspiran a ser candidatos a las autonomías o a los ayuntamientos, la expresan sotto voce, empiezan a ser soterradamente críticos contra Sánchez, pero todo eso está bien que el partido despierte poco a poco de su letargo, pero se tienen que empezar a dar muestras fehacientes.
Pedro Sánchez se atrinchera y reta a Alberto Núñez Feijóo a que presente una moción de censura. Y el líder del Partido Popular, sin embargo, insiste en que no lo hará porque hoy por hoy no tiene los apoyos suficientes y reforzaría esa moción a Sánchez en su peor momento. Cree Feijóo que quedan aún muchos más escándalos por salir que rodearán al presidente y así se lo ha dicho esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
¿Cree usted que todavía queda mucho por conocer?
En mi opinión, sí, queda por conocer porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo es entregar a las partes una parte del sumario, pero quedan más cosas. Por eso me invita a hacer la moción de censura, porque pretende que haga la moción de censura en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo. Yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Y en plena convulsión socialista, 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales, la mayoría en ambas carreras, convocan una huelga general los próximos 1, 2 y 3 de julio si el gobierno no retira su reforma judicial. Una reforma que se está tramitando en estos momentos en el Congreso y sobre la que denuncian que menoscaba su independencia judicial.
Y el mundo sigue mirando con preocupación a Irán e Israel. Mirando a esos bombardeos cruzados entre ambos que alcanzan ya su 5º día de duración.
Y la Guardia Revolucionaria iraní asegura que ha golpeado el centro de operaciones de la inteligencia israelí, el Mossad, mientras el ejército de Netanyahu presume de haber matado al comandante militar iraní de mayor rango. La Unión Europea acuerda evacuar a todos los ciudadanos que así lo quieran y todo, mientras Trump se ha ido apresuradamente de la reunión del G7 en Canadá, asegurando que Irán debe renunciar a todas sus armas nucleares.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais.
Imagínate que han pasado de golpe 2 meses y en vez de 17 de junio es 17 de agosto, ¿vale? Estás de vacaciones en un lugar de costa muy turístico, y una de las cosas que más te gusta después de un día de playa es darte una vuelta por el paseo marítimo o por una zona comercial pagada de bares y restaurantes.
Sí, y mientras paseas, ¿qué pasa? Pues que estás siendo interrumpido constantemente por decenas de personas que te van ofreciendo flyers, pasquines y vendiéndote las bondades de un restaurante, de un masaje relajante o incluso de la artesanía local, que oye, que es que no vas a encontrar nada igual en otro sitio. Y el paseo se convierte de golpe pues en una caminata ya no tan agradable.
Imaginemos que la escena se desarrolla concretamente en Capri, en Italia.
Sí.
Uno de los destinos soñados, ¿no?, por viajeros de medio mundo. Es una isla situada en el Golfo de Nápoles, frente a la península sorrentina. Ahí se fue Tiberio a acabar sus días, por cierto.
No es mal sitio, desde luego.
Una depravación total. Capri es uno de los destinos más exclusivos del mundo. Tiene un riquísimo patrimonio histórico y natural y tiene unas aguas transparentes.
Pues eso, vamos a imaginarnos, ¿no?, que podemos estar en agosto en Capri, que ya nos gustaría. Pero sus calles empedradas, sinuosas y llenas de flores, también se llenan de eso, de repartidores, de flyers y folletos publicitarios de todo tipo. Pero hasta hoy, el alcalde de Capri ha decidido prohibir esta práctica. Eva Fernández, corresponsal en Italia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Bueno, ¿cómo ha justificado el alcalde de Capri esta decisión?
Bueno, pues es que está claro que el acoso a los turistas se les había ido de las manos a comerciantes y a hosteleros, y por ese motivo el alcalde Paolo Falco ha tenido que cortar por lo sano publicando esta ordenanza que impide cualquier tipo de promoción o de publicidad con la que asaltaban sin decoro a los visitantes. Y es cierto lo que decíais, convertían ese idílico paseo en una carrera de obstáculos para esquivar al que te ofrecía el mejor limonchelo, una ruta en moto fantástica por la costa de Capri, la ropa más chic de la isla. Vamos, que es que realmente, como Capri es pequeña, era prácticamente imposible. Exacto, agobiante, tenías que esquivarlos, ¿no? Y por lo tanto, el alcalde lo que alega es un decreto, la verdad, muy interesante, y alega que esta actuación estaba provocando un grave perjuicio al decoro urbano, porque es que realmente es que era así, al decoro urbano de una isla tan bonita como Capri. Y por supuesto, las sanciones en caso de contravenir esta normativa, que esperemos sea muy tajante, van a ser tanto multas económicas como el cierre de negocio durante 3 días, que eso es bastante bastante serio, ¿eh?
Cerrar la tienda. Pero ¿qué han dicho los comerciantes, Eva? Porque no les habrá gustado nada, ¿no?
Bueno, no les ha gustado, efectivamente, Jorge, no les ha gustado nada. La mayoría consideran que esta decisión les priva de atraer clientes y que ya no pueden alejarlos de la competencia. Los únicos que están más contentos son los que ya disponían de sus restaurantes, sus hoteles o sus tiendas, ya estaban en unos lugares estratégicos y no necesitaban molestar a los clientes para que consumieran o compraran en sus negocios. Es más, están felices porque evidentemente si delante de su puerta se le colocaba el de la competencia, el de enfrente o el de la calle de atrás, pues lo que hacía era distraer a los turistas de que entraran en su negocio, en su restaurante.
Bueno, y sin embargo ha sido aplaudida esta medida por las organizaciones de consumidores, no sé si también sí, por los turistas.
Yo creo que los turistas, por lo que he estado viendo y escuchando en la televisión italiana, mira que me hubiera ido encantada a comprobarlo y hacer un reportaje.
Sí, ¿no?
Hubiera ido encantada. Pero
dispuestos a acompañarte,
lo sé, pero parece ser los turistas están encantados y los consumidores, ya, lógicamente consideran que era una decisión necesaria porque ya se estaba invadiendo demasiado.
¿Cuánto cuesta alojarse en Capri?
Pues mira, bastante no elevado, no bastante barato, elevado.
O sea, que hay que ahorrar mucho para poder irse allí unos días, pero bueno.
Sí. Pero bueno, la costa está enfrente, la costa amalfitana, que es maravillosa, y puedes residir en la costa amalfitana y simplemente cruzas, ¿no?, en barco, claro.
Sí. Pues oye, a ver si se extiende porque podría extenderse la medida a lugares, por ejemplo, como Santorini o Mykonos, donde no puedes dar un solo paso si no te meten en la boca 700 flyers de ese tipo. O sea, sí, que
en algunos puntos costa española ya pasa.
Igual
también
son modelos turísticos que a determinados lugares sí les importa conservar. Pero bueno, gracias, Eva.
Gracias.
A vosotros. Un abrazo.
Y atención a esto que vamos a contar. Ha tenido lugar una de las peores masacres contra cristianos en la historia de Nigeria. Se estima que unas 200 personas han perdido la vida en el país africano a manos de un grupo de yihadistas Fulani en la localidad de Yelewata, en el estado de Benue, al norte del país.
En su mayoría las víctimas eran desplazados internos que huían de la guerra y se encontraban en alojamientos temporales. Al grito de Alá es grande, muchos de ellos fueron quemados vivos, pasados a cuchillo y ejecutados con disparos por los radicales armados cuando pretendían huir. La cifra de 200 cristianos fallecidos nos hace pensar en cómo es posible vivir la fe en un país en el que no se puede ejercer el derecho a la libertad religiosa. María Lozano es portavoz de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Buenas tardes, María, y bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
María, allí en Ayuda a la Iglesia Necesitada habéis recibido información de primera mano sobre cómo se desarrolló esta infame masacre. ¿Cómo comenzó?
Pues sí, lamentablemente hemos recibido testimonios desgarradores. Esta ciudad, que está como a 7 kilómetros al norte de McCurdy, fue atacada. Parece ser que fue un ataque muy coordinado. Yo he escuchado testimonios de gente que estaba allí, incluso que han sobrevivido, y parece ser que así como a las 10:45 en la noche los terroristas, los yihadistas, atacaron un puesto de policía muy cercano e intentaron también alcanzar la misión católica, donde había muchos refugiados también, porque como tú bien has dicho, es un asentamiento para desplazados internos que ya han huido de ataques anteriores, poblaciones enteras que han sido desalojadas en los últimos años. Y parece ser que como la policía los pudo repeler, los pudo echar para atrás en estos dos sitios, pues, o aprovechando que al mismo tiempo las fuerzas que había allí estaban ocupadas en el ataque a la misión de la iglesia, lo que fueron es a atacar, pero se ve que había como 40... dicen que entraron por varios sitios. Este asentamiento, yo he visto las imágenes, que son terribles, no las puedo compartir, pero son como pequeñas casitas de ladrillo abiertas con techo de zinc, y allí estaban pues 40 personas en una casita, 50 porque eran todos refugiados, y se ve que bueno, entraron al mismo tiempo disparando indiscriminadamente con muchísima fuerza, y sobre todo lo terrible es que llenaron todo de gasolina e incendiaron las casas, las casitas, y bueno, yo he visto casas con 5 o 6 personas calcinadas, niños, o sea, terrible, terrible.
Qué horror, sí, María, la verdad. La mayoría de los asesinados eran agricultores acogidos por la misión católica local. Como nos estás diciendo, tú has tenido oportunidad de estar en contacto con algunos de los sacerdotes que bueno, han sobrevivido, lo vieron en primera persona todo. Claro, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ahora?
Pues la verdad es que profundamente afectados. Mira que los nigerianos, como mucho del pueblo africano, siempre intenta ver lo positivo en las cosas, y muchas veces yo he estado hablando con ellos con otras tragedias, pero yo los veo muy emocionalmente, por supuesto, muy afectados, muy volcados en su pueblo. Yo acabo de hablar ahora mismo con uno de ellos que me ha dicho: María, estoy llenando el coche de cosas, de alimentos, de ayuda, pues para poderlos atender, porque además no es, o sea, la catástrofe, la masacre de Yelwata, que es esta que estamos hablando ahora, es la más grande, pero en los últimos días ha habido ataques también en otros pueblos, en las poblaciones. Entonces están haciendo lo que pueden, se desviven por estar muy cercanos a ellos, y como tú decías, son agricultores que han perdido todo ya en sus ciudades, en sus pueblos, en sus aldeitas de origen, pero sobre todo había muchos niños y muchas mujeres, que a mí eso me parece terrorífico, ¿no? Porque esta gente, claro, normalmente y a veces los hombres incluso se quedan atrás, y los que van a estos lugares de acogida son las familias para estar más protegidas. Entonces, bueno, pues intentan darles consuelo, intentan darles apoyo físico y espiritual. De hecho, este Yelwata está vacío ahora, por supuesto. Yo he visto mujeres recogiendo pues el poco grano que ha quedado después de que hayan quemado la mayor parte. También está puesto de sobrevivencia, cómo sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de cientos de personas. Pues les han dado alojamiento en otras dos aldeas, pues que en realidad parecían más menos protegidas, porque Yelwata está cerca de la carretera con Abuja, parecía un lugar más seguro. Y entonces, pues ahí, pues intentando consolar y buscar un lugar para que se puedan mantener ahora, para que puedan estar.
María, vamos a recordar que los ataques a los cristianos en Nigeria van en aumento. En el estado de Borno, hace apenas 2 meses, se perpetraron 2 nuevas masacres que dejaron 20 víctimas en una localidad en la que la mayoría de vecinos también son cristianos. ¿Por qué cada vez son más recurrentes estos ataques en Nigeria?
Sí, hay varios factores, ¿no? En el estado de Borno, en el norte, son en la zona de Maiduguri, ahí sobre todo el que está en estos momentos aterrorizando, bueno, desde hace años, pero sigue, es el Estado Islámico, el ISWAP, también con el Boko Haram, que se han dividido, pero que siguen pues atacando convoys. De hecho, hay un sacerdote en estos momentos secuestrado, que se secuestraron como hace 10 o 12 días, y ayer le pregunté, siguen sin tener noticias de él, fue secuestrado, pero pues sigue habiendo ataques. Y luego están los ataques en el estado de Benue, que es donde estamos hablando hoy, que es más un poquito en lo que llaman el cinturón medio del país, que ahí sobre todo son conflictos debido muchísimo a tensiones étnicas, lucha sobre todo por tierra, y el conflicto se vuelve religioso cuando los que están tomando ahora más y más poder son los Fulani, que es un grupo militante muslim que está siendo muy muy atacado, muy radicalizado por ciertos sectores, con una influencia ideológica islamista que viene pues de los grupos de apoyo al Islam, y están intentando usar a este grupo étnico como, dijéramos, su lanza para controlar tierras, sobre todo en la zona media. Porque es la frontera, dijéramos, entre la parte más musulmana del norte y la parte más cristiana del sur de Nigeria. Es una especie de la Misaim 2. Pues están ahí intentando ganar territorio y, vamos, masacrando a la población para que se vaya.
De hecho, el Papa León XIV ha pedido oraciones el domingo pasado en el Rezo del Ángelus por las víctimas de las persecuciones, de estos ataques. Así que vamos a estar muy pendientes, porque no siempre obtienen la difusión mediática estos asesinatos que merecen. María Lozano, portavoz de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Y muchas gracias también a vosotros por eso, por darle un poquito de visibilidad a una situación que es terrorífica y que realmente creo que no podemos casi hablar de ello. Es lo mínimo que podíamos hacer, así que muchas gracias.
Desde luego, gracias María. Es momento ya para escuchar la reflexión de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal, Jorge? El propio León XIV quiso el pasado domingo contar al mundo durante el rezo del Ángelus que en la noche del 13 al 14 de junio, en la ciudad de Yelbata, en el norte de Nigeria, se produjo una terrible masacre en la que unas 200 personas fueron asesinadas con extrema crueldad. Eran agricultores cristianos acogidos por la misión católica local. Ese refugio era un pequeño lugar de esperanza para cientos de ellos, expulsados de sus tierras por bandas de pastores de etnia Fulani, radicalizados por el yihadismo que se extiende como una hidra en aquella región. El padre Remigius Iyula, coordinador de la Comisión de Justicia, Paz y Desarrollo en la diócesis de Makurdi, ha contado que los supervivientes están aterrorizados porque han presenciado violencias indescriptibles. Además, lo han perdido todo: alimentos, ropa, colchones, mantas, medicamentos. Y aunque ahora nos llevamos las manos a la cabeza, en realidad se trata de una tragedia que sucede día tras día. La violencia en esta región de Nigeria es como un goteo constante. El padre Iyula, que ha intentado acercarse infructuosamente a los pastores Fulani, sabe que están impulsados por una ideología islamista que es la que alimenta esta violencia sin fin, a la que se refirió el Papa al poner en el foco la vulnerabilidad de las comunidades cristianas rurales del estado de Benue. Primero fue Boko Haram, ahora los llamados Fulani. En Nigeria se está desarrollando una persecución cruel y sistemática contra los cristianos sin que los sucesivos gobiernos hayan sido capaces de proteger a sus propios ciudadanos. Lo impresionante es que la vida cristiana florece misteriosamente en aquel país. Surgen numerosas vocaciones, se vive el perdón en las familias, se celebra la fe con una alegría desbordante, aparecen laicos comprometidos en la sociedad. Tenemos mucho que ayudar, pero también mucho que aprender de los cristianos de Nigeria.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
En verano, mejor adelantar el Black Friday.
En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aviso, se avecinan más obras en Madrid.
En todo caso, antes de que finalice el mes de julio, comenzaremos la ejecución de las obras tanto de Ventas como de Castellana Norte. Y por tanto, cumpliendo los plazos que les dimos a los madrileños y también teniendo la capacidad de poder ejecutar estas infraestructuras antes de que concluya esta legislatura.
Ya lo has escuchado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha puesto fecha a esas dos importantes obras que afectan a los vecinos de Ventas y Paseo de la Castellana. Mónica Álvarez.
Sí, sí, Pilar, Castellana Norte, efectivamente, unas obras que van a cambiar el panorama de todas estas zonas, de sus vecinos. Por un lado hablamos de Ventas. Te recuerdo que la M30 de Madrid, una de las arterias más importantes de la capital, va a estar cubierta en primavera de 2027 por un tramo de 200 metros ubicado al sur de la plaza de Toros de las Ventas. La plataforma que va a cubrir la carretera será de 17.000 metros cuadrados y sobre ella se va a montar un gran macro jardín y además, bueno, pues un 50% de esta superficie van a ser zonas verdes con caminos y árboles. También va a haber praderas, zonas peatonales, en fin, espacios pensados para todos, para niños y mayores. Y por otro hablamos de ese nuevo soterramiento de la Castellana que va a tener una longitud de 820 metros y va a generar un espacio de 70.000 metros cuadrados que va a permitir la integración con un solo ámbito en el entorno de las cinco torres y el Hospital de La Paz.
Y aún hay mucho más.
Que van a comenzar en el segundo semestre de este año las obras de reforma del bulevar que sube hasta la Puerta de Alcalá para que un espacio tan emblemático de la ciudad de Madrid, como es esa subida de la Fuente a Cibeles a la Puerta de Alcalá, esté en consonancia con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, pues ha sido una mañana de muchos anuncios cuando se cumple la primera mitad de su mandato al frente del gobierno municipal, cuyo objetivo, dice el alcalde, es cumplir los plazos comprometidos con los madrileños y avanzar en la transformación urbana de la capital y en el que ya se han invertido 3.500 millones de euros. Es la 1:52, es tiempo también para ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay dificultades en la salida por la 3 en Rivas y la 4 en Butarque, y también tráfico en aumento en la M40 en el tramo habitual de Coslada, dirección A3.
Gracias, Alba. ¿Y qué nos cuenta hoy Óptica Roma, Mónica?
Bueno, pues vengo a daros un consejo efectivamente de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma. Si estás aburrido de que se te empañen las gafas, ¿verdad? Muchas veces, o quieres hacer deporte y no quieres tampoco renunciar a ver bien de lejos o de cerca, bueno, pues ahora en Óptica Roma tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas, lo que mejor se adapte a ti. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma, la adaptación es realizada por profesionales optometristas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para suturar una herida se necesita hilo quirúrgico, aguja, pinzas.
Y para suturar una herida en zona de guerra, además, hacen falta ideales. Independencia, compromiso, humanidad. No renuncies a ellos. Tus ideales también curan. Entra en idealesquecuran.com. Médicos sin Fronteras.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mañana en Mediodía Cope tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía Cope. DKV, salud y seguros médicos. Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Si estás buscando profesionales para tu negocio y no los encuentras, ya sabes que en Grupo Lagón pueden ayudarte. Ellos se encargan de todo el proceso para encontrar la persona más cualificada y que se ajuste a tus necesidades. Victoria González es administradora del Grupo Lagón. Hola, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y cuéntanos, ¿de qué países vendrían estos profesionales?
Pues podemos traer profesionales de todos los países del mundo. Pero principalmente lo que les traemos son de Latinoamérica por dos motivos. Uno, por el tema del idioma, es más fácil comunicarse con alguien que hable el mismo idioma que tú. Y dos, porque así podemos realizar el canje de la licencia de conducir, que siempre lo incluimos dentro de nuestro servicio de tramitación de oficios.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son las profesiones más demandadas por los empresarios aquí en España?
Pues principalmente lo que más nos están demandando son oficios para la construcción, tales como puede ser carpinteros o albañiles, y conductores. Conductores también nos demandan muchísimos, conductores de camión, para el transporte de mercancías por carretera y de autobuses.
Uh-huh. Es decir, Victoria, que si yo tengo una pequeña empresa, por ejemplo, de transporte, efectivamente me faltan conductores y no los encuentro, ¿puedo acudir a vosotros y vosotros hacéis la tramitación? Porque ¿cómo es ese trámite?
Pues las empresas se ponen en contacto con nosotros, nos explican su necesidad, por ejemplo, conductores de tráiler, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en la base de datos que tenemos, les hacemos una selección con las características del tipo de transporte que realizan, porque no es lo mismo transportar coches que transportar mercancía paletizada, es completamente distinto. Y les buscamos con una amplia experiencia, ya que vamos a traer una persona de fuera, pues que venga con una experiencia dilatada en el transporte.
Qué bueno, claro.
Haríamos el proceso en extranjería, uh-huh, y luego realizaríamos todas las homologaciones necesarias, como el canje del carnet de conducir, la obtención de la tarjeta CAP, lo que es el certificado de conductor extracomunitario, tarjeta de tacógrafo. Aproximadamente desde que llegan a España, en 2 semanas, tienen la habilitación completa los conductores para poder trabajar. En otros oficios, pues nada más que llegan suelen poder trabajar porque no necesitan ningún certificado específico para que lo puedan hacer.
O sea, que os encargáis de todo.
De todo, desde la selección hasta la tramitación.
Uh-huh. Oye, ¿y esto es muy caro para los empresarios?
No, porque realmente nosotros lo que buscamos es que cuenten con nosotros siempre que necesiten profesionales y nos puedan encontrar aquí en España. Buscamos que las empresas españolas crezcan y nosotros poder crecer con ellos. Entonces es un producto que es asequible para todos los bolsillos. De hecho, tenemos tanto multinacionales trabajando con nosotros como pequeñas empresas, a lo mejor con 10 camiones, en el caso de empresas de transporte, o uh-huh, pequeñas empresas de construcción.
Pues así es como trabajan en el Grupo Lagón. La verdad es que es muy interesante lo que hacéis. ¿Dónde nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues tanto en la página web, que es grupolagón.com, o en nuestro número de teléfono 983-04-9610.
Bueno, pues grupolagón.com o 983-04-9610. Victoria González, administradora de Grupo Lagón. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Baby, you're priceless. I never had any.
cuéntame un poco, dime qué temperaturas podemos alcanzar hoy en Madrid.
Bueno, pues...
A
pues,
ver si me voy aclimatando
pues,
ya.
Pues muy altas. Que sepas que desde la una está activado ya el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad. Nadie se libra, ni siquiera la sierra, hasta las 8 de la tarde. Por eso, por altas temperaturas y ojo también por tormentas, que pueden ser incluso de granizo, ¿eh?
Preocupa, fíjate, sí, más el tema de la tormenta y el granizo, visto lo visto en los últimos tiempos, sobre todo con las... pelotas prácticamente que caen, esos pedrolos como los que han caído en algunas zonas de Aragón.
Efectivamente.
Estos pasados días, o aquí en Madrid hace unos días también, ¿no? Sí. Que eran tremendos.
Pero 37 de máxima, ¿qué te
no
parece?
Está mal.
No está mal, ¿no?
No está mal para
las
clima,
mínimas 21, que eso es lo peor.
El calorcito del mes, la verdad es que sí. En fin, que dentro de 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.